Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana de este martes 26 de noviembre, Día Mundial del Paracaídas.
Los pies traigo en el suelo, pero me gusta volar. No llevo paracaídas, pero ya sé aterrizar.
Se celebra desde el año 1983 y conmemora que dos siglos antes, el 26 de noviembre de 1783, el aeronauta Louis-Sébastien Lenormand realizaba el primer experimento de paracaidismo al lanzarse desde una altura de un piso con un paraguas. Bueno, su intención no era encontrar un método para saltar desde los aviones, que evidentemente por aquel entonces no existían, sino que lo que pretendía era buscar un método para escapar de los incendios.
Y atender, porque la música y la luz van a vivir en Vigo, en el árbol, in our Christmas time. So, we are going to listen just Happy Christmas de John Lennon. With the light, with the music. Very welcome everybody here. Música y luz.
Bueno, la Navidad ya está aquí, aunque todavía falta un mes para que llegue. Hasta no hace mucho, el encendido de las luces, el árbol y el nacimiento se montaban como aquel que dice el día de la lotería, el 22 de diciembre. De ahí pasamos a hacerlo después de la Inmaculada. Y ahora ya empezamos a montar el Belén, nunca mejor dicho, en cuanto pasa Halloween. Cada vez alargamos más las Navidades y eso tiene su lado bueno, ya saben lo de la ilusión y todo eso, pero también tiene su lado malo. Y ahí está el tema consumista y de gasto energético, porque por mucho LED que se coloque, cada vez hay más alcaldes que se vienen arriba, lo acabamos de escuchar, y forran las ciudades de espectáculos de luz y de color. Y claro, la iluminación de las ciudades, gastar gasta y consumir consume. Así que hoy en el mundo se divide en dos mitades en nuestra encuesta diaria. La pregunta que os hacemos es, ¿os parece bien que se adelante tanto la Navidad? Bueno, respuestas facilísimas, sí o no. Podéis empezar a votar desde ahora mismo en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, o a través de la página de Onda Madrid. Entráis en telemadrid.es, buscáis Onda Madrid y ahí está la encuesta. Repito, ¿os parece bien que se adelante tanto la Navidad? Yo no voy a opinar en este caso, sí o no. Es tan fácil como entrar, pulsar uno de los dos botoncitos y a eso de las 12:30, Clara Esteban nos cuenta el resultado. Y como cada martes en Buenos Días Madrid nos va a acompañar Ricardo Gutiérrez, nuestro poli de cercanías, que nos trae una última hora sobre la detención de una banda de atracadores de bancos muy peligroso que actuaba desde hace años en nuestro país. Con Gloria Talavera nos vamos a acercar hasta Carabanchel para hablar con los vecinos de la zona sobre los retrasos en el servicio de autobuses. Están hartos los vecinos de esto. Y en Ecología de Andar por Casa, las protagonistas de hoy van a ser las ardillas.
Cuando una ardilla escoge su pareja es para toda la vida.
Bueno, todos nos hemos dado cuenta de que por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid cada vez hay menos ardilla. Si nos fijamos en el Parque del Retiro, por ejemplo, en 1998 había cerca de 150 ejemplares. En marzo del 99, es decir, un año más tarde, la población por causas desconocidas había descendido a 47. En 2001 la población se había reducido a 5 ardillitas en el Retiro y en estos momentos quedan 2 o 3. ¿Qué les está pasando a las ardillas? ¿Por qué están desapareciendo? Miguel Aguado nos va a dar las claves.
Dicen que hay un mar en la esquina. Uy, uy. Que va, que solo van chicas. Uy, uy. Que solo van chicas, va.
A ella se la conoce como la Lola Flores Millennial y dice cosas tan bonitas como que la música es un sentimiento bello que se queda en el aire para que deje de ser tuyo y sea de quien quiera llevárselo al pecho. Ahí es nada. María Pelae, sin Z, cerrará hoy nuestro programa. Pero eso sí, antes tendremos, además de la otra actualidad, con Nieves Ortiz y Manuela Rodríguez, nuestro ratito de oyentes con un apunta Martín Romo que teníamos pendiente.
¿Qué hay dentro de los bolsos de Isabel II? En los viajes lleva una barra de labios para retocarse, un espejito que a veces no usa, pastillas de menta para la garganta, una pluma e incluso un par de billetes de 5 libras para entregar en misa los domingos. Y cuando está en palacio lo utiliza como si fuese un kit de emergencia en el que lleva sus gafas, un teléfono móvil y pañuelos.
Ah, no parece que lleve nada raro su graciosa majestad, pero bueno, nosotros sí os vamos a preguntar qué es eso que lleváis en el bolso y que llama la atención por raro, curioso, práctico o inaudito. Nos sirven también llamadas de parejas de, hijos de, podría entrar Tamara, ¿os acordáis todos? Su madre falleció recientemente, creo, Margarita Seis Dedos, que llevaba un ladrillo dentro del bolso. Bueno, también nos sirven amigas de, madres de, en fin, cosas raras que llevas o que lleva alguien que conoces dentro del bolso.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí está nuestro WhatsApp feo funcionando desde ya mismo, 628-091-117. Podéis empezar a mandar desde ya vuestras notas de voz o vuestros mensajes escritos. Llega el momento de felicitar y este 26 de noviembre felicitamos a Namae Bullock, o si lo preferís, a Tina Turner, cumple hoy 80 años.
Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Los vecinos de Carabanchel Alto lo han demostrado con datos concretos. Durante toda una jornada, desde las 6:30 de la mañana y hasta las 10:30 de la noche, han estado registrando la frecuencia del autobús 34 que comunica su barrio con el resto del distrito y con el centro de Madrid. Y han llegado a la conclusión de que en determinados momentos han llegado a esperar hasta 20 minutos. No lo hemos dicho todavía, pero la línea 34 es la que más viajeros transporta de la red de autobuses de Madrid, un 10% más que la siguiente en la lista, que es la línea 27, que acumula bastante menos tiempo de espera. Los vecinos de la zona están hartos de este mal funcionamiento de la línea 34 y con ellos está nuestra compañera Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días, Eli. Desde la calle de Joaquín Turina, en Carabanchel Alto, estoy con Pedro Casas, que fue uno de los vecinos que el pasado 13 de noviembre hizo ese experimento. Ellos ya se imaginaban que había diferencias entre su línea, que decíamos, la que más pasajeros tiene de toda la red de la EMT. Al año se calcula que viajan más de 8 millones y medio de personas en el número 34, que es además una línea muy larga porque comienza en el barrio de Las Águilas, en la zona de Aluche, termina en Cibeles, 41 paradas en cada sentido, 82 en todo el recorrido. Si alguien coge ahora mismo aquí en este mismo punto donde yo me encuentro, en el número 68 de la calle Joaquín Turina, el 34, y da toda la vuelta y regresa a este mismo barrio, tardaría más de 2 horas. Pedro Casas, vosotros ya lo imaginabais, pero el 13 de noviembre os pusisteis manos a la obra, llevabais vuestras hojas de cálculo y desde las 6:30 de la mañana y hasta las 10:30 de la noche, 12 personas haciendo ese control, ¿no?
Efectivamente, lo imaginamos porque somos viajeros de esa línea, ¿no? Yo particularmente la uso pues casi todos los días, más de una vez a lo mejor al día, ¿no? Y es que se da la circunstancia de que te puedes tirar más de 10 minutos, más de 15 minutos a veces esperando, incluso más de 20 en algunas ocasiones, se ha ocurrido, y luego a lo mejor que vienen dos juntos, ¿no? Y entonces sabíamos que, o sea, sufríamos eso, pero claro, queríamos ver si realmente era una cosa puntual que como viajero una vez después te ocurre, o era algo objetivo que ocurría durante a lo largo de todo el día, y por eso nos pusimos a hacer el control durante 16 horas seguidas.
¿Qué ibais apuntando? Porque me estabas mostrando estas hojas donde ponía, por ejemplo, que ese 13 de noviembre a las 15:21 minutos de la tarde se tardaba 20 minutos en una determinada parada de autobús, ¿no?
Sí, sí, o sea, la apuntamos en cada paso concreto del autobús, en ambas direcciones, el número del autobús y a la hora que pasaba exactamente, ¿no? Eso lo volcamos en una hoja de cálculo y así calculamos el tiempo de espera de cada uno de los pasos, ¿no? Y en algunas ocasiones, pues efectivamente, ha sido hasta más de 25 minutos, hasta más de 20 en concreto, en 8 ocasiones el autobús tardó más de 20 minutos, que es una pasada.
Es una línea de autobús que utilizan muchos vecinos de Carabanchel para desplazarse por todo el distrito, porque hace un recorrido amplio para ir al centro de Madrid, porque decimos finaliza su recorrido en Cibeles, y también es muy utilizada por padres que acuden a muchos colegios que estamos viendo, por ejemplo, en esta calle, en la calle Joaquín Turina.
Efectivamente, es una línea que recorre, hemos visto que solamente en la parte de Carabanchel Alto y parte de Carabanchel Bajo hay más de 20 centros escolares por los que pasa directamente esta línea, de los cuales más de 12 son centros concertados muy grandes, que tienen todas las líneas educativas, y eso significa que vienen, sabemos que los centros concertados hay muchos alumnos que vienen de fuera del barrio, entonces utiliza mucho esta línea tanto los padres con los hijos como los propios ya adolescentes de bachillerato o de la ESO que vienen por su cuenta. Entonces durante todo el día, a todas horas, a la hora punta, a las horas de entrada del colegio, a la salida de la primaria, a la salida de los institutos, hay un montón de trajín de gente.
¿A qué distancia se encuentra la parada de metro más cercana o la de Renfe?
Pues el problema es que aquí tenemos, después de 20 años de lucha, conseguimos que llegase el metro a Carabanchel Alto, pero es una línea que en este momento es casi como un ramal solamente, ¿no? Puesto que enlaza con la línea circular solamente en un punto concreto, que es la Plaza Lítica. Precisamente estamos reivindicando que hay una prolongación de esa línea que llegue hasta Atocha, que está prometido, pero todavía no vemos las obras empezar, ¿no? Y entonces es una línea que cubre un servicio pues relativo, ¿no? Porque no te lleva centro, mientras que está, por ejemplo, la 34, pues te lleva directamente a Atocha, a Renfe, a Cibeles, etcétera, ¿no?
Pero desde aquí tendríamos unos minutos andando hasta esa estación de metro.
En concreto desde aquí, pues casi 15 minutos.
Para llevarnos a Plaza Lítica, que tampoco nos soluciona nada. Si fuéramos a Renfe, hacia Las Águilas, tenemos una distancia más o menos de 10 paradas de autobús, ¿no?
Sí, también, digamos, la Renfe más cercana sería Aluche, que serían, pues hay un autobús que es el 139, pero que su frecuencia de pasos incluso más mayor que la del 34, va muy despacito y al final te pones en 20 minutos, incluso en autobús.
Así que os encontráis aquí en esta zona un poco atrapados, ya tenéis todos los datos y además quisisteis compararlo con una línea que también hasta hace algunos años era la más concurrida, la número 27. ¿Por qué en concreto con esa?
Pues precisamente por eso, pues estamos hablando de dos líneas que son las que más viajeros cargan de la EMT, la primera y la segunda. Antes era la primera la 27, ahora la primera la 34, y la 27 ha pasado a ser segunda. En ambos los casos son autobuses articulados, o grúa que se decía antes y tal, y con un recorrido bastante largo, ¿no? Entonces lo que hemos visto es que la frecuencia de paso habitual de la línea 34 es de casi 8 minutos, o sea, 7 minutos y 50 segundos, mientras que la línea 27 solamente son 5 minutos, o sea, hay una diferencia de casi 3 minutos de media, sin contar con los picos estos, que a veces en nuestro caso son mucho más irregulares que la línea 27, y eso no nos parece justo, ¿no? Porque el billete de metro es igual en ambas líneas, y los trabajadores y trabajadoras del barrio tenemos el mismo derecho a ir con regularidad y sin esperar tanto en la parada, igual que los del centro.
Pues podríamos decir que el trabajo ya se lo habéis dado hecho al Ayuntamiento de Madrid, al Consorcio Regional de Transportes, a la EMT, un trabajo, ¿no?, que habéis hecho con ese estudio de campo con 12 personas el pasado 13 de noviembre, y ahora parece que la pelota está en su tejado.
Sí, lo que hemos detectado es que, siendo una línea que carga más viajeros, que tiene un recorrido superior, son 24 kilómetros frente a 16 de la línea 27, entonces la frecuencia de paso es mucho mayor, con lo cual las aglomeraciones están claras, ¿no? Precisamente lo que hemos detectado es que en ambos casos hay un número igual de autobuses que funcionan regularmente, 16, y lo que nosotros, para que el servicio de la 34 fuera similar al de la 27, harían falta 8 autobuses más. 10 autobuses más, lo que significaría, pues, al mínimo 20 conductores más. Por eso, de alguna manera, estamos apoyando también desde la Asociación de Vecinos la huelga de los trabajadores de la EMT, de los conductores, que precisamente lo que están pidiendo es mayor dotación de conductores para mejorar el servicio.
Bueno, pues lo dicho, él y Pedro Casas, una de las personas que realizó ese experimento, los datos se los han trasladado ya al Ayuntamiento, están a la espera de un encuentro con ellos, y sus conclusiones son las siguientes: faltarían 10 autobuses más para esta línea 34, lo que supondría 20 conductores más que pudieran dirigir esos vehículos.
Bueno, pues que tome nota quien lo tenga que tomar, pero desde luego los vecinos de Carabanchel Alto tienen derecho a tener un autobús con la misma regularidad que el resto de los vecinos de Madrid. En fin, ahí te dejamos, Gloria, dispuesta a salir disparada hacia otro lugar.
Nos vamos hacia el centro de Madrid, no cogiendo el 34 porque tardaríamos más de una hora. Vamos con la unidad móvil, si no te importa, Eli.
Dile, Ángel Silgo, que cuidadín.
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
El Black Friday ha llegado a Colchonerías Berenguer. Disfruta de hasta un 60% de descuento en una selección de productos Picolín. Aprovechate de los precios más baratos del año. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 9 menos 20, quinta jornada de la competición europea. Desde el Bernabéu, Real Madrid, París Saint-Germain, y en Turín, Juventus, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Alex, me voy a la barbería.
De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera.
El 21 de noviembre abre X Madrid, para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Los miércoles Buenos Días Madrid te ayuda a mantener tus jardines, plantas y flores en perfecto estado. Nuestro jardinero Pedro Martín responde a todas tus preguntas en la sección Con Buena Planta. Envíanos un correo electrónico a conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Tus sugerencias, dudas y cuestiones serán atendidas. conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Los miércoles a las 10:30 en Buenos Días Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Ha pasado prácticamente medio año del incendio que asoló los municipios de Cenicientos, Las Rozas de Puerto Real y Cadalso de los Vidrios. Un fuego que arrasó más de 2.000 hectáreas de masa vegetal y que provocó la huida de miles de animales. Ciervos, jabalíes, zorros y otras muchas especies desaparecieron del mapa espantados por las llamas. Bueno, para recuperar a todos estos animalitos, la Comunidad de Madrid puso en marcha este mismo verano una operación de rescate que se apoya en buena parte en la bebida y en la comida. Luis del Olmo es director general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Señor del Olmo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, muy interesados en saber cómo está resultando esta operación que se puso en marcha, como digo, pues este pasado verano.
Bueno, pues en realidad había que resolver dos cuestiones. Por un lado, la falta de alimento y de bebida, de agua, por un año hidrológico muy duro, pues provocaba que la fauna mayor, como los corzos, los jabalíes o los ciervos, acudiesen a los viñedos. Y entonces los propios agricultores nos alertaron del problema de que después del daño del incendio tuviésemos el daño de que los cultivos que no habían sido afectados por las llamas fuesen afectados por la fauna, que no encontrarían en el monte sustento.
Claro.
Y eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pues la importancia de realizar algunas acciones para intentar ir ayudando a la fauna, ya que su sustento diario y sus puntos de agua habían desaparecido, ¿no? Uh-huh. A darles alimentación y agua, ¿no? Y eso es lo que hicimos, pues que en el plazo de una semana, con extrema urgencia, pues intervenimos colocando una serie de puntos de agua, haciendo algunas actuaciones y repartiendo alfalfa, y en fin, bueno, con posterioridad pusimos cámaras, pues para por la noche poder, que es cuando los animales tienen más actividad, para poder ir detectando la presencia. Y bueno, pues sí, sorprendente como en áreas totalmente de cenizas, sin que hubiese brotado nada, los pajarillos, los corzos, los zorros aparecían en esos puntos, ¿no?
Uh-huh, claro, atraídos por la comida y por la bebida de la que carecían en su entorno natural. Señor del Olmo, hablamos de zorros, de ciervos, de jabalí, de animales muy grandes, pero luego están los pequeñitos, esos que viven, por ejemplo, los anfibios, que viven en charcas o en zonas donde efectivamente la ceniza había hecho que desaparecieran todos esos animales.
Efectivamente, nosotros tiramos de algún miembro de la Asociación Herpetológica, de algún biólogo, algún veterinario especialmente vinculado con la comarca, bien conocedor. Tiramos también de los cooperativistas, de los agricultores, de la Sociedad de Cazadores también se volcó. Y bueno, pues fundamentalmente en el tema de los animales menores, algún miembro de la Asociación Herpetológica, pues conocedor de los puntos de cría de los anfibios, de salamandras, de ranas, nos acercó allí. Bueno, fue curioso ver, por ejemplo, algunas ranas enterradas literalmente en el barro. Suele suceder en verano, tampoco hay cosas que están dentro de lo que es lo normal, porque en verano las charcas se estían, pero aquí se incorporaba otro efecto, y era que con el incendio, bueno, pues se habían afectado los pequeños puntos de agua que quedaban, ¿no? Entonces, bueno, se fueron localizando esos puntos de agua, se fueron haciendo indagaciones sobre lo que había allí, sobre si era posible recuperarlas. Se metieron en el proyecto actuaciones de adecuación de charcas y se pusieron puntos de agua, ¿no?, para poder suplir, ¿no? Y bueno, pues con todo ello, al final, la naturaleza responde rápido. Uh-huh. Es curioso, en el mes de agosto, ya con algún fresco de la mañana, se veía algún brote ya de hierba que iba saliendo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después estamos teniendo un otoño maravilloso, ¿no?
Sí.
Desde septiembre estamos teniendo ya un otoño fresco y bueno, pues ya el número de la vegetación ya que ha ido surgiendo, bueno, pues ahora mismo pues ya podemos decir que lo que es ese sustento necesario, pues en buena parte estaba más que garantizado, ¿no? Uh-huh. No estamos en esos meses de 40 grados del mes de julio, del mes de agosto.
Claro.
En donde no había sombra que cobijar, no había una brizna que comer, ¿no? Y esa parte fue la más urgente, ¿no? Uh-huh. Y además evitar que a los agricultores no se les metiesen,
claro,
a los los animales en las viñas, ¿no? Buscando fundamentalmente pues esas uvas, ¿no? En el proceso de maduración, ¿no? O esas hojas de parra, etcétera, ¿no? O de vid. Porque bueno, es lo que realmente quedó para comer, ¿no?
Ya. Bueno, el pasado mes de septiembre el gobierno regional declaró toda esta área que había sufrido el incendio zona de actuación urgente. Además de estas actuaciones que se están llevando a cabo, casi nada, hablamos de 1.150 trabajos de revisión, de limpieza, de suministro de alimentos y agua para los animales, sí, y demás. ¿Qué supone que un lugar como esta zona de Cadalso y de Ceniciento, sí, sea declarada, sí, zona de actuación urgente?
Bueno, eso supone la aplicación por primera vez en la historia, nunca se había hecho, de una previsión normativa de la tal que establece que en aquellos montes preservados y dentro de una zona de especial protección, como es el caso que sea afectado por un incendio, esos montes se pueden beneficiar de unas ayudas en especie, sí, que fundamentalmente viene a ser retirar la madera quemada. Pues es una carga para el propietario retirarla porque están en la obligación de restaurar. Los propietarios tienen que restaurar los terrenos. Lo que ocurre es que al ser terrenos en términos forestales improductivos, porque son muy pequeñitos, son parcelas que hacen inviable una explotación forestal, pues sí, supone un coste para el propietario. Entonces, bueno, pues nosotros lo que estamos tramitando con toda la seriedad que ponemos, pero es complejo, porque no deja de ser al final un procedimiento de subvención. Uh-huh. Estamos tramitando una línea en virtud de la cual se va valorando los daños forestales que hay y en función de su... De la parcela, su dificultad de acceso, su pendiente, el volumen de madera que hay que extraer, pues establecemos un valor económico por el que los servicios que tenemos contratados, encargados a Traxa, y se incorporarán allí para hacer, uh-huh, esa retirada de la madera. Eso supone un expediente con cada uno de los particulares. Estamos hablando en torno a unos 200 solicitudes, yeah, de propietarios, ¿no? Fundamentalmente de Cadalso, que bueno, es el principio más afectado.
Bueno, señor Del Olmo, como a todo hay que buscarle un lado medianamente positivo, es muy complicado hacerlo, ¿eh? Cuando ocurren este tipo de cosas, como este gran incendio. Pero bueno, hay que decir que hoy el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid va a aprobar una partida de más de 543.000 euros para contratar a 45 parados que sean residentes de estas zonas afectadas por el incendio para que participen precisamente en estas labores de recuperación, bueno, pagándoles un sueldo evidentemente y la cotización a la Seguridad Social. Bueno, pues son manos, ¿no?, para bueno, intentar recuperar la zona.
Son más medidas, estas provienen más del área de,
sí, de trabajo,
de empleo, y bueno, pues fundamental porque fijan población y a estas poblaciones que están alejadas de Madrid y que mantienen unos tesoros naturales muy importantes y que mantienen una filosofía, una cultura rural que es hoy un valor a no extinguir, sino a conservar, igual que conservamos nuestra pareja de águilas imperiales, sí, ahí en Peña Cenicientos, pues lo mismo tenemos que hacer o más, con más ahínco. Entonces, bueno, a mí la iniciativa pues la comparto, la defiendo, en que, bueno, pues hay que buscar los efectos positivos. Si además conseguimos formar un grupo de jóvenes, de personas en materia de cuidados paliativos en el monte, información, labores de informativas que van a hacer, que es muy interesante, pues todo eso se va uniendo en esa compensación que desde la Administración Pública de la Comunidad de Madrid se intenta hacer pues para paliar los efectos negativos, ¿no? Yo creo que al cabo de unos años esa zona va a recuperar todo su esplendor, se está trabajando muy intensamente y quiero aprovechar sobre todo para agradecer a los técnicos y profesionales de la Consejería de Medio Ambiente que están volcados en el logro de ese fin y que lo vamos a conseguir porque no estamos parando, vamos, se trabaja sin desfallecer. El año que viene podamos empezar a contar árboles que han brotado.
Pues ojalá sea así. Ojalá sea así. Don Luis Del Olmo, director general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por habernos atendido, porque se ve que va usted a la carrera, a una reunión importante que tiene, así que le agradezco doblemente.
Todos los días y bueno, es lo que nos toca, igual que vosotros, que estéis atendiendo todas las noticias y todas las prioridades de la sociedad madrileña.
Pues sí, en ello estamos. Muchas gracias, señor Del Olmo. Bueno, que tenga un buen día. Hasta luego.
Buen día.
¿Sabías que...?
En la Catedral de la Almudena está enterrada María de las Mercedes, la que fue reina de España por su matrimonio con el rey Alfonso XII, murió dos días después de cumplir 18 años, el 26 de junio de 1878. Se había convertido en la reina consorte más joven de España tras su boda con el rey apenas seis meses antes de su muerte. Había iniciado su relación con él unos años antes, cuando ella tenía 12 años y Alfonso 15. El suyo fue un amor tan grande y tan inusual entre parejas reales que trascendió los muros de palacio y llegó al corazón del pueblo. María de las Mercedes era prima de Alfonso XII y nació y murió en el Palacio Real de Madrid. Cuando falleció no pudo ser enterrada en el Panteón Real del Escorial porque no había sido madre de rey y fue inhumada en una nave lateral del monasterio. El 8 de noviembre del año 2000, en vísperas de la festividad de la Almudena, sus restos se trasladaron a la catedral, a los pies de la imagen de la Virgen, ya que había sido una gran impulsora de la construcción del templo y su esposo, Alfonso XII, así lo había dejado escrito en su testamento.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10 y 36 minutos de la mañana. Yo creo que ya va siendo hora, Clara Esteban, de que recordemos de que va el mundo se divide en dos mitades de hoy.
Creí que ya era hora de felicitarnos la Navidad.
Déjate.
¿Cuándo podemos empezar a felicitar la Navidad?
Eso pregúntaselo al respetable, porque ya decía yo, cuando éramos pequeños, cuando éramos pequeñas tú y yo,
sí.
Empezábamos a poner el árbol cuando nos daban las vacaciones de Navidad, que era el día antes de la lotería.
Claro.
Ahí empezábamos con el árbol, las luces. Después esto pasó a empezar después del puente de la exactamente,
el
de la Constitución y la Inmaculada.
Eso es.
Y ahora ya estamos después de Halloween. Hala, pasa
claro.
Halloween y ya empezamos.
De esto tiene
con
la
el machaque.
Culpa, claro, Halloween y el Black Friday.
Ya.
Juntos son una bomba de relojería que hace que todo se precipite y ya vemos que los lineales de los grandes almacenes pues transforman, o sea, pasan sin solución de continuidad de la calabaza al gorro de Papá Noel. O sea, ya están todos los comercios llenos de bolas de Navidad, de cuernos de reno, etcétera.
De cuernos de reno.
Claro, es un clásico.
De Papá Noel, estrepadores de balcones.
O Reyes Magos.
También.
Trepa
por lo que quieras. Exactamente, hay renos que trepan también.
En fin, que desde el viernes pasado, quien no lo haya visto, lo puede ir a ver. Están las luces de Navidad ya encendidas en la capital. A partir de las 6 de la tarde, que ya baja la luz, es cuando se encienden, hasta las 23 horas, las 11. Y los jueves, viernes y sábados, y vísperas también de festivos, va a ser desde las 6 hasta las 12 de la noche. Va a estar el alumbrado de la capital. La lotería de Navidad se vende desde el 10 de julio, o sea que...
De verdad.
Ya me dirás.
Qué angustia vital. Estás en la playa tranquilamente y ¿qué te parece? La lotería de Navidad. Dices, no puede ser.
Y bueno, pues los turrones y los polvorones, pues lo mismo que los gorritos de Papá Noel. Ya los tenemos en todas las grandes superficies y el pequeño comercio. Ahí, a nuestro acceso. Esta semana va a ser de locura porque es el Black Friday, así que se adelantan las compras. ¿Es bueno esto? ¿Es malo? Bueno, pues está claro que todos estos elementos incentivan el comercio, el consumo, que nos dicen desde las organizaciones de consumidores que sepamos bien lo que hacemos, pero que hay productos que efectivamente es mejor comprarlos anticipadamente para que no suban los precios. A ver, las uvas tampoco puedes comprarlas en agosto.
Porque luego tomas pasas.
Claro, efectivamente. Yeah. Pero hay productos que sí se pueden comprar un poquito antes porque a última hora se van a disparar los precios. Esta es nuestra pregunta de hoy, Jenny del Valle. ¿Te parece bien que se adelante la Navidad, sí o no?
Claro, tiene su lado positivo. Qué ilusión, qué bonito, los niños, el Naviluz este que está petado. En fin, estas cosas. Y luego, oye, empezamos a calcular lo que consumen. Es verdad que las iluminaciones navideñas de las ciudades ahora se hacen con LEDs, pero los
eficientes.
LEDs gastan más que nada. O sea, entre no encender luces y encender luces con LEDs, gastan más con LEDs.
Por lo tanto, estamos consumiendo también más y estamos en vísperas de la cumbre del cambio climático. En fin, que valoremos todo, que seamos objetivos y que nos digáis si os parece bien o mal que la Navidad empiece tan pronto.
Y lo hacemos sin matices. Mm. O sea, no, bueno, un poquito antes, pero no tanto. Mm. No, sí o no. Son nuestras dos opciones y ya pueden todos nuestros oyentes votar en Twitter en Buenos Días OM y también en la página web de Onda Madrid, ahí en la portada, se van a encontrar con esa cuestión y, bueno, pues luego
y dos botoncitos,
sabemos
¿sí o
si
no?
Esto nos gusta o no,
no nos gusta.
Si es cuestión de empezar ya la Navidad en la playa o hay que esperarse un poquito.
Otro día deberemos preguntar por la zambomba. La zambomba es el gran elemento que se ha perdido. No, para lo ya no hay zambombas por el mundo.
A lo mejor nuestros oyentes tienen una zambomba
no
en su casa.
No existe la zambomba, la pandereta está ahí.
La pandereta se llevaba mucho, yo recuerdo, en los 80,
época, pero
en los 90.
Ya la pandereta está de capa caída.
Era
completamente
un elemento sine qua non.
Ahora los tunos y pocos ya llevan pandereta. Pero bueno, esto será para otra pregunta.
Esto será otro día. Hoy preguntamos si nos parece bien que se adelante la Navidad, sí o no.
Bueno, se lo voy a preguntar a la policía directamente. Yo me voy a la autoridad. Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Policía Nacional. Muy buenas.
Muy buenos días,
¿a ti te gusta la Navidad o no?
A mí me encanta la Navidad.
Oh, ¿tiene niños pequeños en casa?
Niños pequeños y adoran también la Navidad, por supuesto.
Exactamente. ¿Y ya has puesto el árbol?
No, todavía no.
¿En comisaría hemos puesto el árbol?
En comisaría tampoco hemos puesto el árbol. Ahora, después de cuando se acerque un poquito más, no nos vamos a adelantar mucho también.
Ya, claro, es que esto luego llega al recibo de la luz, ¿eh? Tenemos el árbol encendido ahí, será poquito, pero ahí luego, en fin. Bueno, que no vamos a hablar de la Navidad hoy en Poli de Cercanías, pero sí vamos a hablar de una última hora que tiene que ver con una banda de atracadores de bancos muy peligrosa.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
1, 2. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
¡Limerencia! ¡Correcto! ¡Enhorabuena! Porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan en Filipinas durante la última semana de noviembre.
Pues casi que paso.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.900 euros. Corre porque solo hay 100 unidades. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid, todo música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues ahora sí nos metemos en harina y en harina seria además, porque repito que nos acompaña Ricardo Gutiérrez, que es portavoz de la Policía Nacional, y nos trae una última hora que tiene que ver con una peligrosa banda de atracadores. Y digo peligrosa y digo bien, porque creo que además cuentan con varios presuntos asesinatos por medio, ¿no, Ricardo?
Sí, 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 efectivamente. Bueno, han sido dos bandas, las dos eran muy peligrosas. Lo que pasa es que una de ellas, la que estaba compuesta por cuatro individuos, pues era especialmente peligrosa. Uno de sus integrantes, bueno, no sé si seguimos debiendo llamarle presunto, porque fue condenado por dos homicidios que practicó mientras cometía sendos atracos a bancos. Uno en el año 86, en el que mató a un empleado de banca, y otro en el año 91, en el que también tristemente mató a un policía que acudió a esa alarma de atraco en un banco. Dijéramos que lleva desde el año 74, venía cometiendo atracos, dijéramos que es su especialidad, y ahora se la ha detenido por la presunta participación en nada más y nada menos que 6 asaltos. Ya. 2 a bancos, 3 a supermercados y 1 a una farmacia. Empleaban armas de fuego, machetes, hachas y bueno, hemos conseguido detenerles y bueno, han ido a prisión y la verdad que estábamos muy preocupados porque eran individuos violentos y no se sabía cómo iban a reaccionar, y menos sabiendo que tienen armas de fuego reales.
No sé si podemos contar cómo se ha producido la detención, si se les ha pillado infraganti cuando iban a cometer un atraco, o la policía ha hecho una labor de seguimiento, digamos, de investigación, y se les ha localizado, no sé, en sus casas.
Sí, pues mira, ha sido una labor de investigación. Además, ha sido paso a paso. Primero localizaron a este conocido y violento atracador, le identificaron como presunto autor de estos atracos que estaban investigando, y luego pues bueno, se trata un poquito pues de ir siguiendo pistas hasta que se ha dado con toda la banda. A dos de ellos, que además son hermanos, pues bueno, se tuvo conocimiento de que iban a alojarse en un establecimiento rural, iban a pasar el fin de semana, y fue ese el momento en el que se aprovechó para practicar la detención.
Ya.
Se les detuvo en el momento, y al unísono también otro equipo de investigación de aquí de jefatura practicó la detención de los otros dos integrantes de la banda.
Bueno, ¿estamos hablando de atracadores de nacionalidad española?
Sí, son todos de nacionalidad española, son producto nacional.
Ya. Bueno, ¿cuántos bancos habían atracado?
Pues la primera banda, esta de la que estábamos comentando, habían atracado 2 bancos que tengamos probados. Ahora las investigaciones continúan. 3 supermercados y una farmacia. Y la otra banda tenemos constatados en un primer momento como presuntos autores del atraco a otros 2 bancos. Ahora que me decías de lo de la investigación, hay un dato muy curioso, porque en una ocasión a este peligroso atracador se le identificó porque uno de los investigadores del grupo nuestro de atracos, el grupo 12, que yo creo que es de lo mejorcito que hay, hay uno de los policías que es muy veterano, de hecho está a puntito de jubilarse, y al ver uno de los fotogramas de la cámara de seguridad de uno de los bancos, bueno, pues aunque ellos iban con máscaras, iban tapados, vio la oreja de uno de los autores.
¿La oreja?
Efectivamente, y al ver la oreja dijo, este es tal.
Tal.
Y efectivamente luego se hizo un estudio fisionómico por parte de nuestra brigada de policía científica, y efectivamente la oreja del fotograma del atraco al banco con la de la ficha de la foto policial de una de las detenciones del atracador permitió científicamente demostrar que él era el atracador.
Claro, porque inmediatamente es que me tenía algo raro la oreja de este atracador.
Es que
porque,
es un policía con claro, muy buena vista, muy es excepcional.
Es verdad que las orejas son como las huellas dactilares, ¿no? Cada oreja es diferente a la de los demás.
Un día podemos hablar de policía científica, porque las huellas dactilares nos identifican plenamente, 99,99999% de posibilidades, pero es que las orejas también, y las huellas plantares de los pies también, y las de las manos.
Bueno, o sea que en este caso les han pillado por la oreja.
Por la oreja.
Está muy bien, muy curioso, y nos alegramos mucho de que esta gente por lo menos no pueda seguir cometiendo sus fechorías y asesinatos.
Sí, cuidado, porque era muy violento, extremadamente violento.
Que atracaban con armas de fuego,
armas de fuego reales, además. Y luego, pues bueno, como hemos visto en el pasado, pues las reacciones pues pueden ser imprevisibles.
Claro. En estos casos, ¿qué hay que hacer, Ricardo? Quiero decir, yo estoy dentro del banco sacando dinero, el que tenga. Pero yo estoy haciendo una gestión dentro del banco, y de pronto me veo metida dentro de un atraco. ¿Qué es lo que debo hacer?
Pues mira, ante todo, y aunque parezca difícil, pero hay que pensar que tenemos que mantener la calma. Ellos van a lo que van, que es a conseguir ese dinero. Y no seremos nosotros los que nos pongamos en medio, porque podemos sufrir...
¿Heroicidades? Pues, ninguna.
No, heroicidades nada, porque además, fíjese, en este primer homicidio que cometió el presunto autor de estos atracos de ahora, mató mató a un empleado de banca por tratar de resistirse. Entonces nosotros nunca nos vamos a resistir. Pero sí que podemos hacer cositas, sí que podemos quedarnos en pequeños detalles de esa persona, ya no solamente cómo va vestida, color de ojos, si tiene alguna cicatriz, si tiene algún tatuaje en las manos, porque todo eso luego a la policía nos viene de maravilla. Fijaros en este individuo precisamente.
La oreja.
A través de la oreja lo identificó, pero es que si nos dice en un momento determinado, imagínate una persona que lo está viendo, dice, pues llevaba un tatuaje entre los dos dedos
o una
de la
cicatriz,
mano derecha,
claro.
Una cicatriz, eso a nosotros nos sirve porque tenemos muy controlados a todos estos individuos y les conocemos.
En cuanto al comportamiento, obedecer, ¿no? Quiero decir, estas cosas, yo no sé si esto, supongo que será muy parecido a las películas, al suelo, todo, pues, todo al suelo, o sea, y ya está, manos en la cabeza, manos, o sea, en ese caso, al pie de la letra, lo que digan ellos, ¿no?
Heroicidad de las justas, obedecer, y bueno, ya llegaremos nosotros en el momento. Además, tenemos un protocolo especial para cuando se producen estas alarmas de atraco a banco, que lo que nunca queremos es que se produzca una toma de rehenes en estos atracos. Entonces, sabemos actuar muy bien. No, ellos no buscan herir a la gente, no buscan víctimas, pero no dudan en usar sus armas si alguien se les pone de por medio. Así es que nosotros mantener la tranquilidad lo máximo posible y quedarnos con detalles que luego a nosotros nos ayuden a la investigación, porque luego es que siempre terminamos deteniéndoles por unas cosas o por otras.
O por otras. O sea que, lo dicho, no hay dinero en el mundo que valga una vida humana.
Nunca, nunca.
Y esto va también para los empleados, ¿eh?
Sí,
de banca, que muchas veces intentan proteger lo que se supone que forma parte de su trabajo, que se dejen de tonterías, que obedezcan, que la policía tarde o temprano dará con estos individuos.
Sí.
Hay otro caso que nos ha llamado mucho la atención y es el robo de material por valor de 700.000 euros en el Hospital Príncipe de Asturias.
Efectivamente, sí, en Alcalá de Henares. Pues esto ocurrió el pasado día 20 y ahora mismo, bueno, nos presentaron la denuncia por parte de la gerencia del hospital, ahí en la comisaría nuestra de Alcalá de Henares. Y el grupo de policía judicial de allí de la comisaría ya se ha puesto manos a la obra. Ya, vamos, yo de hecho ayer estuve hablando con ellos y ya están trabajando, ya tienen varias vías de investigación abiertas. Y bueno, ahora se trata de ir reuniendo pruebas, de ir haciendo averiguaciones y a ver si detectamos quiénes han cometido este robo. Y sobre todo porque aquí lo significativo de este robo es el tipo de material.
Sí.
Porque eran endoscopios, gastroscopios, colonoscopios, material que además hace falta para el día a día de allí de ese hospital. Y que bueno, que la salida que se le da este material, pues bueno, pues puede resultarnos un tanto sospechosa. A ver si podemos tener noticias pronto de que se les ha detenido y que se ha recuperado ese material, que además es que es de un elevado coste.
En este caso, me imagino que el modus operandi, de alguna manera, habrá sido hacerse pasar por trabajar. Es que, claro, primero, en un hospital nadie sospecha que la gente vaya a robar, de entrada. Es lo último que nos imaginamos. Y después, si vemos sacando a gente material médico, son aparatos en algunos casos, bueno, pues que tienen un cierto volumen. Claro, lo inmediato es pensar pues que son operarios, que son gente que se está llevando los aparatos a lo mejor para reparar, ¿no?
Sí, bueno, pueden haberlo realizado. Ya estamos ahora investigando y analizando, pues bueno, pues muchísimas cosas, ¿no? Imágenes, testimonios de empleados, de pacientes que pudiera haber por allí, y a ver qué fruto arroja las investigaciones. Pero es verdad que, bueno, que no levantaron especiales sospechas, porque
claro,
esos son los datos que tenemos hasta ahora. Y sobre todo vamos a ver a ver qué mercado tiene ese
esos
productos robados.
Eso en algún sitio lo tiene que colocar, efectivamente. Esto no es como las joyas que se pueden fundir, o eso tiene que haber ahí una especie de mercado negro. Donde haya alguien, seguramente pues otro centro médico, no lo sé, o a lo mejor pueden salir de España incluso, ¿no?
Sí, recordamos que, no recuerdo la fecha exacta, hace un mes y medio, ya a través de una nota de prensa comunicamos la detención de unos individuos que se dedicaron, en este caso fue en un hospital en Sagunto, en Valencia, a robar también material médico de este tipo, para realizar pruebas de endoscopias, y se les detuvo y la salida que le daban era dentro del mercado negro. ¿No? Hacia el exterior de España. Así que bueno, vamos a continuar investigando y a ver si pronto podemos detenerles, porque además ya no solamente es el hecho de un robo, que es un robo más, sino que yo me imagino pues que por culpa de este robo habrá pacientes que están viendo retrasadas sus pruebas diagnósticas.
Claro que sí. coche. Bueno, pues ahí está la policía, que nadie se preocupe, porque está la policía en ello, trabajando, investigando, y tarde o temprano
sí, seguro
estos
sí.
también van a caer. Oye, un día nos traemos a la científica.
Sí, cuando queráis. Uh-huh. Además, ya os digo, es un trabajo que hacen que muchas veces es como silencioso, ¿no? Porque lo que se ve a veces en uh-huh. las imágenes, pues es al policía investigando, o cuando pasamos algunas imágenes de uh-huh. operaciones nuestras, pues a los que están interviniendo durante la detención, pero detrás de cada detención de este tipo, uh-huh. bien sean homicidios o como este caso de los atracos, siempre hay una gran labor que finalmente muchas veces uh-huh. es la que consigue que a estas personas se les condene, y es la labor de policía científica, porque mediante informes técnicos uh-huh. y científicos consiguen probar la autoría de una persona en un crimen.
Bueno, pues interesantísimo. Reclútalos ya rápidamente.
¿Te ha gustado lo de la oreja?
Mucho. A mí lo de la oreja me ha encantado. Esto de que puedan detener a una persona por la oreja. No sé si estamos dando pistas para que se tapen las... Que ahora, además, que de con máscaras vayan con orejeras, pero o con capuchas, que también suele ser muy habitual,
sí, es muy
¿no?
habitual, sí.
Entonces, bueno.
En este caso, pues bueno, fue un despiste que tuvieron los atracadores. Nosotros ajá. estamos ahí siempre al acecho, supimos aprovecharse de despiste y se la detuvo.
Los atracadores también son humanos y también tienen todos, despistes, todos. Afortunadamente. Y gracias a ello, la policía muchas veces consigue localizarlos y detenerlos, que es lo importante. Ricardo Gutiérrez, portavoz de Policía Nacional. Un placer, como todas las semanas.
Un placer para nosotros estar aquí con todos los oyentes.
Hasta el próximo martes.
Hasta el próximo
hasta
martes,
luego.
Eli, hasta luego.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 7, no te pierdas el clásico del fútbol sala español, el Pozo de Murcia Inter Movistar, en la 10ª jornada de Liga. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Sabías que...?
El día 12 de octubre no solo es fiesta en España, también es día de celebración en la mayoría de países de América Latina. En Chile y Perú se celebra el Día del Encuentro de Dos Mundos. En Argentina, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En Belice se celebra el Día Panamericano. En Bolivia, el Día de la Descolonización. En El Salvador y Honduras, el Día de la Raza. En Colombia, el Día de la Raza y de la Hispanidad. En República Dominicana, el Día de la Identidad y Diversidad Cultural. En las Bahamas, el Día del Descubrimiento. Y en Estados Unidos se celebra el Día de Colón, pero no el día 12, sino el segundo lunes del mes de octubre.
This king says to ourselves, don't have to share with no one else, don't keep your secrets to yourself, it's Kama Sutra show and tell.
Pues nada, estamos rozando ya a las 11 en punto de la mañana. Llegarán nuestros compañeros de los servicios informativos, los de Buenos Días Madrid, todavía va. Aquí estamos, acampados completamente en este estudio, y aquí vamos a seguir hasta la una. Y tenemos una cita pendiente con nuestra ecología de andar por casa, Miguel Aguado. Muy buenas.
Muy buenas.
Que vamos a hablar de ardillas.
Claro, me preguntaste la semana pasada, ¿están desapareciendo? Y uh-huh. yo me puse a investigar.
Muy bien hecho, porque fíjate, yo tenía unos datos, los daba al principio de este programa. Si nos fijamos solamente en el Parque de Retiro, en 1998 había cerca de 150 ardillitas por ahí campando. Un año más tarde, un año, 12 meses más tarde, la población, no sabemos por qué, ahora nos lo contarás tú, había descendido a 47. En 2001 la población se había reducido a 5 pobres ardillas, y en estos momentos creo que quedan 2, que como no se encuentren, mal
no se van,
mal van a procrear, porque por esporas todavía las ardillas
y esperemos
no...
que sean macho y hembra.
Bueno, también puede ser, pues, si no la reproducción es... pueden tener una historia de amor, pero la reproducción va a ser complicada.
Lo que sí que tienes es una historia curiosa de lo que ha ocurrido en el retiro y dónde están las ardillas. Ajá. O qué ocurre con las ardillas.
¿Dónde está? ¿Están en algún lado?
Están en algún
lado. Ajá, bueno, bueno, esto me tranquiliza mucho. Bueno, pues de ardillas vamos a hablar en cuanto escuchemos las noticias. ¿Las escuchamos juntos?
Perfecto.
Perfecto, pues llegan los servicios informativos de Onda Madrid, después los de las 10 de Buenos Días Madrid. Continuamos.